Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Buenos días para todos y bienvenidos a este especial de Otra Vuelta, de los últimos especiales que tenemos con Gustavo Aguilera, y vamos a llegar en estas raíces del rock nacional a la década del 90, a la segunda mitad de la década del 90. Vamos a hablar desde el CD hasta el retorno al teatro de verano 1995-1999, un recorrido vasto que tiene, bueno, las primeras grabaciones de CD, de artistas nacionales en CD. Vamos a hablar de la primera fiesta de la X, la explosión de bandas que hoy en día dominan la escena del rock nacional, la música nacional, como No Te Va a Gustar, La Vela, Buitres, La Trampa. Hay un montón de música para escuchar con Gustavo Aguilera a partir de este momento en Uniradio. ¿Por qué arrancar este programa donde vamos a abocarnos a los siete momentos del rock nacional entre los años 1995-1997 con este tema de los traidores?
Porque Radio Babilonia. Ese año es el gran retorno a un material inédito por parte de los traidores, que hacía tiempo que no sacaban nada. Su cuarto disco había sido en el 90. En el 91 habían sacado un en vivo. Y desde ahí hasta el 95 no habíamos tenido noticias. Y salen, la verdad, con un disco que realmente los trae de nuevo a su raíz, ¿no? En el estilo musical, en la polenta que tiene la banda, en todo lo que van a dar. Es un disco, para mí, muy interesante y representa mucho, bueno, un regreso importante de una banda importante y emblemática que de los 80, y que la primera mitad de los 90 había estado un poco como perdida, ¿no?
Que la parió, que el día hasta que me tocó, preciso urgente tomar alcohol. hice un vídeo y me corté. Fui a comprar curita para calmar el dolor y me afanaron la tarjeta del crédito. La antitetánica nunca me la llegué a dar y la pata se me entró a infectar. Y prendí la tele a ver si algo ganamos. No se encaja entre pepino lo boliviano. Quiero que mi amigo ponga vino en mi jeringa, que de esta no me salve la andinga. No soy un varón muy aguantador, así que hasta casi me dio.
Gran tema del Cuarteto de Nos, ¿no? La
gran
versión
tema
original, vino mi jeringa. Exacto. También de este, es del 95, ¿verdad?
Sí, el disco es Barranca Abajo. Uh-huh. Este, un disco conceptual que cuenta la historia de un personaje, este, y de su vida, de su infelicidad y todos sus delirios. Este, clásico estilo de Cuarteto. Disco que viene después de Tronar en las Trincheras, se tiene que pelear y remar con eso, ¿no? Este,
un disco hiper exitoso de acá en 90,
claro,
que había vendido muy bien.
Que había vendido muy bien, y bueno, este tenía como que tratar de ver si mantenía eso, y para mí decidieron ir por otro lado, hicieron un disco más rockero, más, con mucho más fuerza.
Este disco tiene temas que después fueron reversionadas por ellos mismos,
sí,
en un disco que se llama Cuarteto de Nos.
Exacto.
Y este tema particularmente reversionado adquiere una fuerza que es impresionante.
Sí, sí,
¿no? La
sí,
letra
sí
es incuestionable.
Sí, es
este,
una vuelta.
Pero se grabó de otra manera, uh-huh, y está muy buena. ¿Eh?
Está
fuera del periodo del cual estamos hablando.
Sí, porque es de 2000 y pico.
2002, 2003.
Por
creo
ahí,
que es.
Exacto.
Pero está bueno también. Este,
es un disco todo de reversiones.
Visitarla.
De, uh-huh, de épocas de ellos, que está bueno. Es como actualizaciones de sus propios temas. ¿No?
¿Qué pasaba con el Cuarteto de Nos en estos años?
Y el Cuarteto de Nos en estos años va a tener algún problemita judicial, que ya lo vamos a hablar más adelante.
Es verdad,
más acá.
Es verdad.
Pero ¿qué pasa? Lo importante es que este año, este periodo, este programa que hacemos hoy, es como en dos partes. Porque en realidad vamos a hablar de 5 o 6 años, que es del 95 al 2000. Pero en ese periodo se editaron más de 80 discos. Era imposible recorrerlo en el tiempo que tenemos. Entonces decidimos hacerlo en dos programas. Y hoy vamos del 95 al 97, que es como un poco la manera de decir, bueno, en este periodo pasaron 40 y pico de discos y vamos a resaltar algunas cosas para hablar un poco de todas las corrientes que se van a abrir. Porque tenés a las bandas que sobrevivieron al rock de los 80, que empiezan a tener más visibilidad, como ya nombramos Traidores, estamos subiendo al Cuarteto, va a venir más gente de aquella época. Y bandas nuevas, empiezan a sonar, empiezan a llegar sonidos nuevos, porque hay un montón de cambios que se están pasando en la sociedad en estos años. Va a haber la aparición del cable, la MTV va a pasar a ser como un poco referente en algunas cosas, se va a desarrollar o va a volver a surgir lo que antiguamente había sido El Dorado, va a pasar a ser la XFM, uh-huh. Y va a haber otra radio de rock como, ¿no?, como eje, como faro para los que buscan rock nacional y poder encontrar ahí. O sea, va a haber otro espacio y va a haber como un resurgir del rock muy de a poquito.
Hablando de la X, vos tenés ahí una publicación que trajiste para...
Yo tengo esto. Esto es para cerrar el programa. Voy a leer un textito chiquito que es
¿para el
Varo,
final?
Para el final. Este es el librito que te entregaban cuando vos comprabas la entrada para el rock de acá 2 del año 98.
Maravilloso.
Por eso vamos a cerrar con eso.
En
hoy.
El final.
Sí, sí. Que es un texto que es de Varo. Esto me lo regaló el Varo, Varo Col, que cuando lo entrevisté para Mal de la Cabeza volumen 1, él me dijo, yo tengo material para aportarte para el volumen 2, no sé qué, y me pasó ahí algunas cosas, y entre ellas este suplemento, esta revistita que se entregaba, mirá qué producción, ¿no? Con una especie de repaso a las bandas que tocaban en el recital, con un montón de información, entrevistas, datos, está muy bien, y bueno, creo que pinta mucho el esfuerzo que hubo en aquellos años para que las bandas tuvieran su espacio, y había bandas que realmente merecían ese espacio. Y bueno, fueron consolidando lo que después va a estallar en el siglo XXI con los Pilsen Rock y con esa masividad que se va a lograr después del 2002 a nivel rock nacional, ¿no?
A pulmón, ¿eh?
Totalmente a pulmón.
A pulmón, sí. Tiene un aviso.
No,
hay
nada.
Una nota al final de Álvaro Carballo, mirá.
Sí.
Qué interesante.
Sí, sí.
Después lo y la programación de la X.
La programación de la X, que tenés ahí para hacer un repaso. Está muy bien.
Está lindo, bien. Está lindo.
Es un lindo suplemento y que te pinta un poco la época, que era un poco la idea, lo traje un poco para compartir con esa intención, hablar un poco de esa época.
Qué linda la noche de la X. De 9 a 10 estaba Noches de Blues,
mm-hmm.
Y de 10 a 12 de acá.
Chao. Cerra y vamos, ¿no?
Gran programa. Por suerte no estamos compitiendo contra ellos.
No. Estamos recordando.
Lamentablemente no está entre nosotros la X, ¿no? Bueno sería que estuviera.
Sí.
Bueno, ¿avanzamos
avanzando.
Recorrido?
Estábamos hablando de montones de bandas que vuelven o que se mantienen o que logran como seguir trascendiendo. Nickel, que ya venía alta del piso, habiendo marcado la primera mitad de la década del 90, ¿no? Con sus discos. Realiza dos discos. Que en realidad, o sea, se editan en disco dos espectáculos que ellos han hecho, que es el Nickel Acústico y el Nickel Sinfónico.
Uh-huh.
¿Ah? Muy emblemáticos en su momento, muy escuchados, muy seguidos por la gente. Y bueno, eso seguía marcando presencia y espacio a nivel popular. O sea, la gente empezaba de nuevo a mirar hacia el rock nacional. Y no solo los jóvenes, sino gente más grande o gente de otras escuchaban rock anterior, escuchaban música de otras épocas, se van como plegando nuevamente al rock uruguayo o abriéndole la puerta para dar una oportunidad de nuevo. Que es un poco lo importante después de esos 5 años duros que hubo en la primera mitad, por cambios de tecnología, por montones de cosas que iban pasando. Y ahora empiezan las bandas a estar en CD, empiezan a tener más espacio, más visibilidad el rock en general. Año en el 94 muere Kurt Cobain después de terrible movida con el grunge. Hay toda una efervescencia muy importante y las bandas que en ese momento están la aprovechan y lo muestran y la comparten.
Por ejemplo, Buitres, En Cualquier Parte Igual.
Empiezan a amar. En Uruguay o en el infierno. En cualquier
Deliciosa Criaturas Perfumadas, ¿verdad? Del año 95.
Exactamente.
Es un disco interesante. Es interesante, pero a veces no está en los primeros. Me parece que no están los primeros lugares. No
están las primeras miradas.
A mí me gusta, me encanta.
A mí me gusta y es. Creo que ellos venían haciendo un proceso en el cual primero fueron como que soltándose de la imagen de los estómagos, que fueron los primeros, esos primeros dos discos donde se van como soltando del sonido estómago, y descubren un sonido buitres en el Maravilla. Pero en vez de consolidarlo, sí, bueno, seguimos por acá, con este disco hacen una especie de, creo que, de despedida o de homenaje al punk rock más de raíz. Este tema, Pelufo, parece realmente Johnny Rotten cantando, la entonación, la demarcación de las frases, cómo canta, cómo dice las cosas.
Muy Pistols.
Muy Sex Pistols, realmente muy Sex Pistols. Y a mí, que justamente me gusta mucho ese rock o esa raíz de ellos, para mí es un disco que tiene su gran valor. Y este tema en particular, que es En Uruguay o en el Infierno, es un poema de Bukowski. Que ellos ya hablan de Bukowski nombrándolo con su seudónimo.
Me gusta porque me estás fundamentando por qué elegiste este tema.
Claro, antes de que digas nada.
Antes que yo diga.
Por si vas a decir algo.
Voy a decir, pero vos fundamentas.
¿No? O sea, vuelven a citar a Bukowski, que es un referente para ellos. Lo fue en abril en el tema Allá de los Estómagos, cuando hablan de Chinaski aún no se murió. Están hablando de Bukowski. Y acá directamente citan un poema de él con una frase extraída de un poema de él. Entonces, son tantas las referencias y las conexiones que para mí es como un gran tema y es un gran disco. Después, ellos obviamente van a seguir evolucionando al sonido buitres, que es el que tienen hasta el día de hoy. Pero este disco, por ese lado, a mí como que me gusta mucho.
Es un gran tema, sin dudas que es un gran tema. Yo creo que el tema de este disco es Calavera Tour.
Claro, ese es el tema buitres.
Claro.
Es el tema más buitres.
Claro. Yo creo que ese es el tema. Bueno, pero en esa separación que estamos hablando, yo creo que el tema de este disco.
Sí. En el tema de lo que
no
va
a seguir. No es el tema que a mí más me gusta de este disco. El tema que a mí más me gusta de este disco es Rambla Sur.
Rambla Sur.
Pero Rambla Sur no está dentro de los que pasaban las radios.
No, también. Son temas que a veces.
Es un tema, entre comillas, de esos que completaban el disco.
Claro.
Iba a decir relleno, pero sonaba tan mal.
Pero a mí hay temas. Soy de los tipos que normalmente le gusta buscar los temas en los discos que no son los más escuchados, porque
pero
a veces hay tesoros.
Somos minoría.
Sí, claro. Sin lugar a dudas. Pero bueno, esa es la idea. Cuando vos vas a un medio, si siempre te están pasando la misma canción, no. Estamos en un medio, hay que abrir la cancha, hay que mostrar que hay más cosas. Está buenísimo poder difundir esos temas o mostrar esa otra beta que compone un disco, porque ese es el valor de un disco, todas sus canciones, ¿no? Es lo que va cambiando con el tiempo, ahora a partir de los nuevos medios y son las canciones las que importan y no los álbumes, hay como una disociación de ese concepto.
Es una linda discusión, ¿eh? Y los músicos también, entre ellos, la están dando, ¿no? Sí, hay músicos que te van a decir que no, que son todavía es una obra digital, claro. Y hay músicos que te dicen, no hay obra digital, sí. Claro. No hay un soporte, una continuidad, la gente puede acceder, pim, pum, pam, picando.
De otra manera, claro, cambia la manera del acceso, entonces te cambia un montón de cosas. Pero hasta ese momento, y un poco más, hasta el 2000 y pico, es el formato álbum, es lo que importa. Sea CD, sea vinilo, sea cassette, lo que importaba es el concepto. Entonces está bueno eso, resaltar esas canciones que de pronto uno las pasa desapercibidas en la escucha general.
Eléctricos. Me sorprendió verlo en esta lista, ¿sí? Gustavo.
Es que ese año sacan el disco Vaca, que es un disco muy interesante. Y este 100 pesos con consumición. La letra es una pintura de lo que era un boliche de noche en los años 90.
100 pesos con consumición, qué maravilla.
Ese es el nombre del tema. Y
me acuerdo de los cartoncitos.
¿Te acordás? Claro. Los boliches eran 100 pesos con consumición. Era una entrada tipo de aquellos años.
Es una cerveza de litro, creo.
Es una pintura. Bueno, hoy hablábamos de las bandas que venían ya de los 80, pero esta banda, al igual que otras, nacen con Criaturas del Pantano o aparecen al público a través de la recopilación Criaturas del Pantano, gente como Chicos Eléctricos, que arranca ya empezado los 90 y que tienen una propuesta distinta. Y llegan con esto a su tercer disco. Vaca es el tercer disco de Chicos Eléctricos, que sacaron en muy pocos años varios discos, y esos grabados, aparte dicho por ellos grabar, llegaron a grabar discos en 20 horas.
¿Por qué los destacás en este periodo?
Y porque son, creo que, la pata distinta. Son tipos que musicalmente toman de una raíz distinta a la que están en los demás. Ellos toman de los Niños Dolls, de Television, de bandas muy, muy garayeras, usando dos guitarras que no es lo convencional en el rock uruguayo, que haya dos guitarras dialogando o enloqueciéndose una a otra. Y que es un poco lo que pasa acá, ¿no? Y bueno, era una banda distinta. Era una banda distinta, puede gustar, puede no gustar, eso es a gusto del consumidor, pero...
Recuerdo haberla visto en vivo.
¿Sí?
Sí.
Yo vi una,
había que mirar música en vivo, había que ver cómo era la cancha.
Lo llegué a ver de rebote, caímos en un bolichito llamado La Comisaría una vez.
¿Dónde estaba?
La Comisaría estaba en San Salvador.
Sí.
Y cerca del Parque Rodó, por ahí, una de las laterales del Parque Rodó.
Sí.
No me acuerdo ahora la calle cuál era. Y vos sabés que fue un espectáculo. Para mí fue como, yo acá estoy viendo o a Iggy Pop y los Stooges o a MC5. O sea, la polenta que tienen esos tipos de arriba era una demencia. Realmente verlos en vivo era de cuidado. Y eran locos revueltos. Les gustaba el relajo y lo demostraban en el escenario, ¿no? Con mucha polenta.
Señoras y señores, vamos a hacer un giro total. Vamos a hacer un giro de 180 grados.
De 360 grados,
dije. No, ahí no, y ahí nos quedamos en el mismo punto.
Por eso.
Y ahí escuchamos otro tema de chicos eléctricos. No, viene para mí uno de los temas más destacados de este periodo.
Uno de los
artistas más destacados de este periodo. Sí, ¿cómo lo presentás?
Antes de irnos, eso quería decirte. De esta camada de bandas que vienen de lo que es Criaturas del Pantano, Neandertal va a sacar disco también. Va a sacar Sacando el Animal, se llama el disco. Y de bandas similares, pero este lado, el palo del metal, que empieza a verse mucho más reflejado, de tener un espacio mucho más grande, con el empuje también de MTV y eso, está Cross, que saca un disco que se llama Asesinos, que es también su tercer álbum.
Y a más Cross, adelante lo vamos a escuchar a Cross.
Sí. Más adelante lo vamos a escuchar. Pero ahora viene un quiebre fundamental. Habíamos hablado de Camarón Bombay al principio de los 90, que era una banda que tenía a los hermanos Tadei. Y acá Tadei se larga con un discazo que le abre la puerta al funk a Uruguay. El funk llega a través de Claudio Tadei y este disco se llama La Iguana del Jardín, y del tema que vamos a compartir ahora, que...
Es un sedán este tema, es el todo elegancia.
Es todo elegancia.
Estoy contento, nena. La música de Claudio Tadei.
Estar con vos y voy a cruzar las fronteras para vivir con vos. Me basta una señal y estaré pronto cuando quiera. Yeah. Avísame cuando estés sola. Que yo ya no.
De un disco diferente a lo que las propuestas que había en la vuelta, al que era la posibilidad de escuchar funk. Yo le llegué a ver a este loco en la factoría.
Sí.
Y tenía, era muy divertido, una cuerda de vientos, ¿no? Los vientos que tenía acá, trombón, trompeta y demás, que se llamaba Los Carniceros del Pentagrama. Los músicos. Era un espectáculo. Ver eso ahí arriba era un espectáculo. Lo que sonaba, cómo tocaban, la polenta que tenía, lo que transmitía, cómo bailaba la gente. Era un showman, un loco, y era un show toda la propuesta, ¿no? Y bueno, que no,
y además una
rada ahí es un sello de calidad, ¿no?
Sin duda, pero además la voz de él, ¿no? Era su una voz que... Sí, una presencia, sí, que vos decís... ¡Pah! ¡Qué impresionante! Sí, 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 y bien, yo creo que bien. Él, en la carrera, a lo largo de la carrera, él no tiene suerte. No termina... Me parece que... a ver, él era un artista que me parece que no... Sí hizo sus discos... Sí, hizo sus espectáculos, pero a mí me parece que debería haber sido mucho más importante, ¿no?
Sí, o
le debemos haber dado una importancia mucho mayor en su momento de la que se le dio. Opino.
Creo que lo que pesa un poco ahí es que por su propia vida, entre Suiza y Uruguay, al no estar todo el tiempo acá como para estar haciendo ese trabajito de hormiga de que la gente, mira, estoy acá en este medio, dar entrevistas, que la gente te conozca, no hacer ese trabajo de hormiga. A veces se desenganchan y no llegan a tener el espacio necesario como para lograr el reconocimiento que de pronto en su estilo no hay nadie más como él y se lo merecía, ¿no?
Él fallece muy joven y además ya mucho antes de eso ya venía con problemas de salud, ¿no?
Sí.
Aparte un poco la explicación de ir y venir,
sí,
para allá.
Eso es una parte, pero aparte de eso, el tema de que musicalmente él va haciendo unos cambios y se va volviendo más hacia música más autóctona,
sí,
a combinar otras cosas, otros estilos. El disco funk es este y el segundo, que son dos discos bien de funk, y después ya empieza como a explorar otras cosas, otros sonidos, y empieza a mixturar lo que hace con cosas más de acá y de América Latina en general, como vincularse más a sonidos latinoamericanos, y agarra por otro lado. Entonces ahí obviamente también tiene un cambio de perfil que hace que también tenga un público distinto, y bueno, eso tampoco deja que consolide la imagen, aunque tuvo su reconocimiento igual.
Lo recuerdo también haciendo un ciclo en TNU.
Claro,
¿te acordás?
Donde él visitaba músicos, sí, y justamente era como ir buscando las raíces de las cosas.
Estaba muy bueno el ciclo.
Estaba muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, fue ese año, todo esto que estamos escuchando hasta ahora es del 95. No,
sí,
hemos salido del año 95 y hemos ido visitando como diferentes sectores. Ahora que hablábamos de Tadei, la hermana también, Rosana Tadei, va a sacar un disco que se llama Tu Luz Violeta. Alejandro Ferradas, que venía de Séptimo Velo, va a sacar su disco Noche Africana. Martín Buscaglia va a sacar su primer trabajo que se llama Llévenle, que también tiene su vinculación con el funky o con la música brasilera, por ahí. Y otra banda que también, y el pop. Y otra banda pop venida de La Vallejas es Rosas Negras, ¿sá? Que saca un disco que se llama Danza Primitiva. En toda esa movida de bandas que se van a dar en esos años, en ese año 95, van a salir tres propuestas que van a abrir la cancha a otros estilos musicales. Va a ser la salida de Los Amables Donantes, que va a ser una banda que va a mixturar un poco lo que venía por el lado, yo qué sé, de Soundgarden, ¿no? Con otras bandas más de metal, pero que a la vez tienen alguna cuota de soul en algún punto, de hardcore. Van a empezar a ver mixturas mucho más interesantes. Va a aparecer el rap, ¿no? Si se puede decir, el rap, va a ser Find You Stupid.
Que lo vamos a escuchar.
Vamos a escuchar más adelante. Pero lo primero que sacan, que es un demo, es una grabación independiente, se llama Divertite Estúpido, ¿no? Y eran como los Beastie Boys uruguayos, por decirlo de alguna manera, porque el estilo de ellos era muy Beastie Boys, muy similar a lo que hacían los Beastie.
Recuerdo a Plátano Macho después, en esa línea.
Más adelante.
Más adelante. Macho
va a ser un poco más adelante.
¿99?
Sí, 98-99, por ahí. Está pronto, está en la lista.
¿Ese
del
está en el
programa
que viene?
Sí, sí, bien, en la segunda parte de estos últimos años del siglo XX.
Bien.
Y nos vamos a encontrar con que aparece también un segundo disco de Congo Bongo, otra banda que se va afianzando al reggae de a poco desde su lugar, ¿no? Y otra banda que va a salir, que vamos a escuchar ahora, pero un poquitito más adelante, no sé si va el tiempo para pasarla ahora. Es una banda que va a marcar en muy poquito tiempo y que hasta hace poco volvió y está grabando temas nuevos.
Tengo dos temas más en este bloque.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ah, Aguilera.
Estamos bien, bueno.
Sí, Aguilera. Tengo, y la banda que viene a continuación es una banda muy importante.
Muy importante,
muy
justamente
importante. Yo creo que también marcó la cancha desde que apareció.
Marcó la cancha como pocos.
Ya está sonando.
Está sonando.
Así que tenés que apurarte porque si no la pisas.
El Peyote Asesino.
¿Y el tema?
El Peyote Asesino. We'll be right back.
empiezo a gritar. Un montón de macacadas que te van a molestar. Te va a hacer sudar, te va a hacer moquear. El peyote asesino está acá, desafiando las leyes de la tradición, haciendo de cada noche un papelón, esperando que escuches por lo menos la mitad. El peyote asesino está acá.
Peyote Asesino es una banda muy importante para el rock nacional de fines de los 90 y de influencia después.
De fines de los 90 y más.
Sí.
Es el gran tema acá, que para mí por lo menos es la gran diferencia, estamos viendo el resultado de bandas de los hijos de los exiliados que han vuelto al país.
Totalmente, sí.
¿Ah? Y que vienen con un background musical muy grande, que no se parece en nada a lo que teníamos acá, y lo aplican a ellos con la naturalidad de haberlo vivido y haberlo escuchado en su lugar de origen o de donde vivían.
Pero, y lo hacen uruguayo.
Y lo traen, claro, lo aterrizan a nuestra música. Lo aterrizan y lo comparan, lo conjugan con un montón de cosas de acá.
Otro mojón importante en cuanto a la producción, ¿no?
Sí.
¿Te acordás que hablábamos de Nickel a principios de los 90? Lo hablé con Nasser, que estuvo. Y
sí, dice, yo escuché
hicimos
la,
un recorrido
escuché la nota,
también.
Escuché la nota.
Yo creo que con el Peyote se aplica lo mismo. El Peyote es otra banda que desde que salió en el 95 siempre tuvo una preocupación muy importante por el tema de la producción y el sonido del disco.
Y principalmente esta edición, este Peyote estamos viendo, es el de la edición de Orfeo del año 95, ¿no? Pero cuando ellos rehacen el disco y lo y pasa por manos de Santa Blaya,
bueno, en Universal.
En la Universal con el disco de Llámate Raja.
Bueno, ahí
El nivel de producción está de otro planeta. Para lo que son los medios y las posibilidades de acá, está de otro planeta.
Sí, sí.
Realmente. Y bueno, fue una banda que tuvo un periodo muy breve de existencia, si lo mirás bien.
Pero hizo muchísimo
en
poco tiempo.
Tan solo, ahí va, y en solo ese tiempo marcó un montón de cosas. Y no han perdido vigencia.
Gustavo, tengo para irnos a Buenos Muchachos. ¿Te parece bien? decir alguna palabra de Buenos Muchachos y a la vuelta, si querés, ahondamos en conceptos?
Bueno, lo que te digo es, en el 94 ellos sacan una producción independiente en cassette que se llama Nunca Fui Yo, que es como medio mítico, y en el 96 lo editan por primera vez para que el público masivo pudiera llegar a él. Y ahí está la primera versión de este tema, que se llama Temperamento.
Ya volvemos con otra vuelta.